Estética, Medicina General, Pediatría, Obstetricia y Ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @laUNEOK. La provincia elige.
Elegimos.
Legislativas Bonaerenses 2025.
Por AM1270 y FM971 en Duplex.
Bueno, estamos escuchando al Indio Solari, Mi Carmel Macchiato, se llama esta canción, y 21 horas.
21 horas, tenía que suceder. Tenemos los resultados en ya oficiales.
Oficiales.
¿Lo decís vos? Lo digo yo,
No, vos.
¿Yo? Ah,
sí, muy bien.
46,93% para Fuerza Patria. Primer lugar para Fuerza Patria, votos totales.
Sí.
Bien.
33,85% La Libertad Avanza.
Te interrumpo.
Sí, cómo no.
¿Te puedo interrumpir?
Sí, igual dije lo más importante.
Lo más importante ya lo dijiste. Está Rizzo Balbiares porque está hablando Carlos Bianco en estos momentos en el lugar donde justamente están hablando de las mesas escrutadas. Rizzito, querido, dale.
¿Cómo están? ¿Todo bien? Acaba de entrar Carlos Bianco.
Dale.
Aplaudido por los presentes y para eso lo escuchamos al ministro de Gobierno de la provincia.
Dale.
Más de 40 años, la verdad que
repito, empresa estatal pública, nacional, la elección ha tenido lugar sin ningún tipo de incidente, con total transparencia, sin ningún tipo de denuncia. También ha funcionado muy bien, como lo hace más de 40 años, la boleta tradicional. La verdad que es un sistema al que están acostumbrados todos en el país y puntualmente los bonaerenses y del cual nunca hubo ninguna sospecha. Así que estamos muy, muy contentos por la elección, por todo el proceso, por la transparencia, por la eficiencia, por la eficacia que ha tenido. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a presentar los resultados. Quiero adelantar que son resultados, digamos, casi definitivos del escrutinio provisorio, porque está escrutado el 82,22% de las mesas. Se confirma una participación del 63,25% en la elección, para que se pueda comparar esos 10% más que lo que sucedió hace unos meses en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que con esta participación, con este
Ahí estaban, algunos de los primeros resultados lo estábamos escuchando a Carlos Bianco desde Monte Grande, ahí estaba el centro de cómputos, ahí está Rizzo Balbiares, los primeros números que estamos viendo, estamos analizando. Irina.
¿Sigo con los números?
Dale. Seguí
bueno,
un ratito con los números.
Repito, 46,93% sí. Para Fuerza Patria, 33,85% para La Libertad Avanza. En el tercer lugar, con una mucha diferencia, 5,41%, Somos Buenos Aires.
Sí.
Para el Frente de Izquierda, 4,37%, 1,41% Potencia. Esos son los resultados. Bueno, hace un rato la veíamos a Cristina Fernández de Kirchner saludando desde el balcón.
También tenemos algunos tweets que ahora vamos a empezar a repasar porque, claro, es una hora crítica que empiezan a pasar un montón de cosas. Así que, bueno, vamos a ir picando cada cosita. Seguimos escuchando a Carlos Bianco.
Municipios que tiene la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, como ustedes verán, los resultados han sido realmente contundentes en favor de nuestra fuerza política. Ahora quedan liberados los datos para que cada uno pueda observar por sección electoral, por municipio, por circuito, por mesa. Están los telegramas en tiempo real que pueden consultar los fiscales para prepararse para el escrutinio definitivo. Así que termino acá, me voy a festejar a La Plata. Muchísimas gracias.
Bueno, la palabra de Carlos Díaz.
Bueno, ahí estaba Carlos Bianco. Me voy a festejar a La Plata, dijo Carlos Bianco. Se están escuchando acá algunas bombas de estruendo, ¿no?
Sí, sonando... capaz que son fuegos artificiales. No llego a ver desde la ventana, pero sí, es probable. El festejo ya se hace sentir.
Sí, se hace sentir.
Exactamente.
¿Cómo empezamos a analizar esto, compañeras?
Inteligencia artificial, estoy diciendo.
primero,
fuegos artificiales nomás, ¿eh?
Fuegos artificiales, que seguramente se escuchan desde el Hotel Briso, que es donde está el búnker de Fuerza Patria. Lo escuchábamos recién a Carlos Bianco con ya un 83,03 de mesas escrutadas y por eso también es una diferencia definitiva la que estamos hablando en la municipalidad. Son los fuegos artificiales.
Claro. Sí,
sí,
la municipalidad de La Plata, los acá, estoy viendo.
Acá al lado.
Nuestros
acá
vecinos.
Lado. Nuestros vecinos, sí.
Hacemos un paneo. Dale, rapidito, Sabrito, como para meternos un poquito. A ver, vamos a pararnos en Fuerza Patria porque es finalmente la vencedora, ¿no? Como espacio político y además como gobierno bonaerense es vencedor. Después evaluaremos cuánto esto
es. Es vencedor, pero es una derrota para el gobierno rotunda.
13 de diferencia hasta
rotunda.
Ahora. 13 puntos de diferencia. Ni las encuestas más favorables al peronismo daba esta diferencia. Pero para hacer un paneo, el Senado de la provincia de Buenos Aires, primera sección electoral, ponía en juego, eran 8 bancas, bueno, estamos hablando del norte del conurbano. Bueno, el peronismo ponía en juego 4 bancas, se va a quedar con 5, gana una en la primera sección electoral donde se suponía que podía perder y mal. Gabriel Catopodis, candidato, ahí empezamos a hablar de quién es. La letra chica de los que están ganando.
¿Qué dato? ¿No? ¿Qué dato? Sí, sí, sí.
Cuarta sección electoral, hablábamos hoy de Trenkelauken y demás. Bueno, ahí, que era una sección que le podía ser adversa al peronismo, bueno, se queda con los 3 que ponía en juego. Ni pierde ni gana por ahora. A ver, esto
en
lo
parda.
Ponemos entre comillas,
sí,
porque después, cuando esté el escrutinio oficial, es cuando se va a saber el reparto real. Por ahora es así. Quinta sección electoral, picante.
Senadores.
Negativa, 5 senadores. Negativa para el peronismo en las encuestas.
Sí.
Se queda igual.
Igual.
Pone en juego Unión por la Patria 2, pone en juego, se queda con los 2. Con lo cual ahí estamos hablando de un hallazgo. Séptima sección electoral, recién hablábamos de ella.
Sí.
¿Cuál era la característica? 3 senadores. Bueno, cociente altísimo, dificilísimo para ganar. Ponía en juego el peronismo 1 solo.
Sí.
Gana 2. Se queda con los 3.
Ah,
hasta el momento.
Es importante. Sí, todo es hasta el momento.
Todo es hasta el momento.
Datos.
Esto, perdón, la tercera.
Esa es la séptima.
La séptima.
Senado. Pero si vos empezás, siempre lo ponemos en duda, respecto a que no esté el oficial. Pero vos ya estás hablando de que en el Senado, donde Kicillof tiene la primera minoría, ya te estaría sumando 3 bancas, por lo menos.
Sí.
Y en diputados, que estoy sacando el cálculo en este momento, en la segunda sección electoral, que eligen 11 bancas, queda igual, ponía en juego 4, se queda con 4. Segunda sección también. Compleja, los Pasaglia, todo eso que habíamos... Después nos vamos a meter con los Pasaglia.
Después nos metemos con los Pasaglia.
Tercera sección electoral, la joya de la corona peronista.
18 diputados.
18 diputados, ponía en juego 8, mucho. Hay mucho peronismo. La tercera gana 2 más. O sea, cuando veamos los números finos, entiendo yo que debe haber hecho el peronismo una muy buena elección.
Muy buena, por lo
En su bastión, ¿no?
En la tercera, ni más
ni menos. Pero ahí había que demostrar.
Sí.
En la sexta vamos a meternos en
Dale,
diputados.
Dale, metete. Mientras la... te digo, Dale, hace, estábamos mirando en estos momentos el balcón de San José 1111. Está la expresidenta Cristina Fernández bailando, ¿no? Es una danza la que
sí, está
practicando Cristina. Y instantes antes había tuiteado, ¿viste Milei? Pone, bueno, en pregunta, banalizar y vandalizar el nunca más que representa el periodo más negro y trágico de la historia argentina no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes tampoco, pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados mientras tu hermana cobra el 3% de coimas de sus medicamentos es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto. Ahí hay un paréntesis de los que todavía tienen laburo, endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos y encima con las tarjetas reventadas. Salí de la burbuja, hermano, dice Cristina, que se está poniendo heavy. Saludos cordiales desde San José 1111. Estas son las palabras de Cristina Fernández desde San José 1111. Vamos a comunicarnos con Marita, que está en el Hotel Briso, aquí en 51 y 9. Marita.
Bueno, les tengo que contar que este lugar, en las afueras del Gran Briso, hay una fiesta. Es realmente una fiesta. Se llenó de militancia, de gente que se empieza a acercar. Los resultados son contundentes. Creo que son incluso mejores de lo que se esperaban, mejores de los resultados que se manejaban a través de las encuestas. Así que realmente esta va a ser una noche larga en esa zona. Va a ser una noche de festejo. Seguramente no tarde mucho el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, en hablar sobre ese escenario. En el escenario se está haciendo lo que sería una suerte de radio abierta que está acompañando a la militancia desde hoy bien temprano. Pero obviamente se espera, toda esta militancia está esperando al gobernador. Y de hecho la fiesta como es tan contundente que cuando estábamos adentro en la sala de periodistas, en un momento se abrieron unas ventanas y se abrieron las ventanas por la fuerza del sonido que escuchábamos desde el lobby, donde no es que estaba la militancia, estaban los referentes, los principales referentes del espacio. Pero bueno, estaban con la marcha peronista y demás, estaban de celebración, así que fue tan fuerte el sonido que se empezaron a abrir las ventanas. Después nos pusimos a mirar por esas ventanas y nos las cerraron. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a hablar un poquito con la gente,
Dale.
Porque realmente es una noche de fiesta. De hecho, hasta me parece que hicieron un poco menos de frío. No sé si es porque estamos ahí como entre la gente o si subió la temperatura o estoy flasheando. Bueno, contame, ¿cómo te llamas?
Camila Maderna me llamo.
Bueno, Camila, ¿qué sensaciones?
Estamos expectantes, estamos contentos, veo toda la juventud de hoy en día saliendo a las calles, peleando, y no solo militando estas elecciones, sino militando todos los días en la facultad. Yo soy estudiante de la Facultad de Periodismo y me llena de orgullo ver tanta juventud y hasta incluso a gente grande que sale a militar y que sale a bancar a Cristina.
Bueno, ¿te esperabas un resultado de estas características tan contundente?
No quiero cantar victoria antes de tiempo. Y sí, se veía las calles, se veía la gente, las juventudes, yendo a militar, yendo a los actos, yendo a las plazas, yendo a cada marcha, yendo a Plaza de Mayo. Y la verdad que una ilusión y una espera esto.
Bueno, gracias por el testimonio. Hola, ¿cómo están? Estoy en vivo para Radio Provincia queriendo conocer, bueno, las sensaciones. Contame tu nombre y qué es lo que te pasa ahora.
¿Cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Joaquín y estamos acá celebrando, esperando números muy en concretos.
Y... ya hay números concretos, que son contundentes.
Todavía un poquito más.
Bueno, esperando la palabra del gobernador, además.
Además, y celebrando con los compañeros y las compañeras en un momento tan jodido, encontrarnos acá en la calle, que es nuestra, nos hace bien.
Gracias a vos por el testimonio. Vamos a hablar con más gente que está en este lugar. Contame tu nombre, estoy en vivo para Radio Provincia. Y las sensaciones que tenés ahora. Bueno, ¿qué tal? Estoy en vivo para Radio Provincia. ¿Me querés contar cómo te sentís ahora? ¿Cómo vivís este momento? ¿Vos? ¿Te animás? ¿Qué te pasa? ¿Estás contento?
¡Feliz!
Bueno, ¿esperaban este resultado?
Sí, obvio, más vale.
Bueno, ¿desde temprano están?
Sí.
¿Se van a quedar hasta que llegue el gobernador?
Sí.
¿De qué barrio sos?
De Berizo.
Gracias, muy amable. ¿Qué tal? Estoy en vivo para Radio Provincia. Cuénteme un poquito cómo están viviendo este triunfo. ¿Qué es lo que sentís en este momento? Estoy en vivo para Radio Provincia. Un poco de las sensaciones.
No, una emoción porque hay que destruir este gobierno liberal que le viene a cagar la vida a la gente. Y la realidad es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se viene esforzando fuertemente en gestionar políticas públicas para que el abandono de Milei no, 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 o sea, poner el cuerpo al abandono de Milei. Así que nada, contento, muy contento.
Bueno, ¿esperabas ese resultado?
Yo esperaba que ganemos, no sabía que por tanta diferencia. Creo que hay un pueblo de la provincia que se despierta. Esperemos que esto se replique a nivel federal y podamos construir una alternativa con Axel a la cabeza.
Gracias. Bueno, contame, ¿a vos qué te pasa hoy con este resultado?
No, es una emoción después de tanto tiempo. La verdad que es algo muy bueno. Contento, contento con el resultado.
Gracias. Bueno, chicos, algunos de los testimonios de la gente que está llegando a este lugar, que realmente se está empezando a convertir en una fiesta. Estoy ahora a una cuadra.
A pura cumbia, Marita, ¿no?
En la calle 51 hay mucha gente que se empieza a acercar y que quiere formar parte de este festejo y que obviamente viene y se acerca para escuchar en un ratito la palabra del gobernador Axel Kicillof.
¿Se sabe más o menos?
Yo creo que hay mucha gente que está acá que sabe que la elección fue buena, pero que no escuchó.
Claro.
Justamente, ¿de qué números estamos hablando?
Claro.
Pero realmente es una fiesta esta zona.
Bien. ¿Se sabe horario de la palabra del gobernador? Manejábamos 22 horas más o menos por ahí, ¿no?
Mira, hace un ratito nos decían que tal vez sea incluso un poco antes, pero la verdad no sé qué hora es. ¿Qué hora es ahora?
21:15, Marita.
Bueno, bueno, chicos, no sé, siento que recién llegué y pasó.
No, está bien. Bueno, ¿hay mucha gente? Describinos un poco el panorama. Mira, ahí.
La cuadra del Briso está toda completa.
Bien.
Completa de gente. El escenario, para que te des una idea, está paralelo a la puerta del Gran Briso. Ahí está el escenario y ahí se está realizando el streaming.
Bien.
Y ahí toda la cuadra llena de gente y empieza a llegar gente a la cuadra siguiente.
Ok. ¿No? Mari, y el gobernador va a hablar en ese escenario, ¿verdad?
Exactamente, no va a hablar adentro, va a hablar directamente en escenario que está acá, bueno, donde está ocurriendo la radio abierta.
Sí.
Está preparado para eso, nosotros tenemos un sector ahí para estar ubicados, pero bueno, para poder hablar con la gente, caminé un poquito más.
Bueno,
un clima lindo, un clima de fiesta y un poco también de sorpresa, porque se especulaba con ganar, pero me parece que los números sorprendieron a todos.
Sorprendieron, sí, totalmente. Imagino que va a seguir llegando gente, que estás viendo llegar gente, que va a ser bastante multitudinario, ¿no? El recibimiento del gobernador, por lo menos ahí.
Sí, yo creo que sí, que va a ser multitudinario y que es posible que sea un poquito antes de las 10 de la noche.
Bueno,
ya tendremos la palabra del gobernador.
Y lo último que te quería preguntar, el próximo que vamos a escuchar hablar va a ser el gobernador directamente, no va a haber ningún vocero más.
Me parece que se van a saltear esa dupla número 2 que tenía preparada como vocero, porque directamente va a hablar el gobernador con los números que escuchábamos recién de parte de Carlos Bianco.
Sí, que Carlos Bianco dijo, me voy a festejar a La Plata aparte.
Claro.
Va así
a tardar
que
un rato, espero que no lo esperemos a Bianco porque
che, dale, está bueno eso que decís, Marita, hay que pasárselo por WhatsApp a esta declaración, ¿no?
Claro, tiene 3 horas el amigo de
no, claro,
es mucho.
Por favor.
Bueno, Marita, estamos atentos, nos llamás, obvio.
Cuando quieran.
Bueno, ¿estás bailando, no?
No estoy bailando, no me gusta bailar nada.
No te gusta bailar. Bueno, beso grande, Marita Duarte.
Chao, un beso,
saludos. Marita Duarte en el Hotel Briso, en el búnker de Fuerza Patria. Bueno, decían y hablaban de números, compañeras.
La verdad es que yo insisto, hagamos las dos lecturas, ¿no?
Dale.
Pero la proyección de esto a nivel nacional, estamos hablando de la principal jurisdicción en porcentaje de votantes, cerca del 45%, del 40% del padrón, ¿verdad? De todo el país. Esto es un triunfo muy importante, pensando en las elecciones de octubre, si es que se sostiene la tendencia y que uno tendería a pensar que está todo dado para que eso suceda. Y además, a mí no deja de sorprenderme y me hace pensar en esta dirección. Recién vos leías el posteo de Cristina Fernández de Kirchner, quien uno más o menos puede imaginar cómo se posiciona su pensamiento, pero claro, empiezan a aparecer otros posteos que son los más sugestivos y los que te hacen pensar en, bueno, cómo se van reacomodando además los gobernadores, ¿no? Y leíamos antes fuera de aire el de Maximiliano Pujaro. En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el gobierno nacional debe atender. Sin gestión no hay futuro.
Terrible.
La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Bueno, para mí esta palabra es clave. Y la verdad es que no. Bueno, este gobierno se caracteriza por no tener gestión. Este gobierno no es un gobierno de gestión. El gobierno nacional no es un gobierno de gestión, es un gobierno de destrucción. Y me parece que lo que acá, digamos, lo que las y los votantes están pidiendo es otra cosa, ¿no?
Total.
Sí, es interesante por ahí. Es un porcentaje bajo igual de votación, ¿no? Si se termina la tendencia de que sea del 63, 65% sí, aproximadamente, es menor al de la legislativa del 2021, por un lado. Me parece que se abre una...
Pero insisto, con una cuestión. Acá mucha gente no sabía lo que iba a votar hasta hace unos días no sabía que se votaba.
Sí.
Me parece que dentro de ese escenario sí tiene algo auspicioso lo que pasó.
Es lo que hablábamos, que decíamos no era lo mismo cuando se votaba toda la lista que cuando se vota esto específico. Hay un ganador claro, si es que se puede denominar de esa manera, y es el gobernador Axel Kicillof, que se puso al hombro la campaña y resulta que es muy interesante el porcentaje. Ahora, también está bueno para abrir la pregunta. ¿Qué le quiso decir el electorado al gobierno nacional? ¿Se enojó y lo reta con este voto legislativo?
Sí.
¿Esto es una proyección de un desgaste de donde ya no convence la figura de Javier Milei? ¿Es también un reto al PRO? Porque recordemos que el PRO le dio estructura a la Libertad Avanza. Y después está el otro tema. Kicillof conserva, todavía no puedo decir en exactitud las bancas porque hay que ver el escrutinio final, pero de mínima conserva lo que tenía, que es muchísimo. Porque tiene la primer minoría en cada cámara. Y además, como no está claro si la Libertad Avanza se va a sostener en el marco de esta alianza o no en la legislatura, a Kicillof, digamos, se le... tiene un panorama muy auspicioso de aquí a los dos años que le siguen. Tiene que tratar... Si bien el presupuesto se trata con la legislatura vieja, pero bueno, esta elección seguramente le da un impulso. Y después también va a ser interesante ver qué pasa con los demás sectores, ¿no?
Claro.
El radicalismo, el peronismo no cae, que armaron Somos, los Pasaglia ingresarían a la legislatura, tuvieron una excelente elección, aparentemente, según los cálculos, 3 diputados de Pasaglia, incluido Manuel Pasaglia, estarían ingresando. No modificarían las demás secciones, como te mencionaba. La izquierda conservaría las 2 bancas que puso en juego, lo cual es también auspicioso para una izquierda que venía un poquito relegada. Y en el caso de la octava... En la octava hay que mirar después el número fino. Hay una buena noticia para el peronismo, que es la sexta conserva el número que tenía.
Sí.
En la octava, que el peronismo tenía 3 y que mandó a la reelección a los 3, conservarían esas 3 bancas.
Esas 3.
Hasta ahora, y por los números, no sumaría una banca más. Las 3 siguientes le quedarían a la Libertad Avanza. Yo igual esperaría al cómputo final, porque es muy finita la diferencia en el reparto, así que hay que ver ahí qué pasa.
Bien, ahí está Sabri con toda la cuenta. Sí.
No, pensaba un poco en función de lo que decía Sabri. Bueno, habrá que ver también quiénes son aquellos que no fueron a votar, ¿no?
Claro.
¿Quiénes son los que le quitaron apoyo al gobierno nacional? ¿Quiénes son esas personas? Bueno, eso es para los analistas, ¿no?
No, pero está buenísimo, porque vos decís, ¿cuánto vas a estar sin ir a votar? Puede ser una reacción, y entonces, en base a esa reacción, ¿a quién votarías en octubre o dentro de 2 años, ¿no? Está bueno.
A mí me parece que el gobierno nacional acumuló muchos problemas en el último tiempo. No solamente los indicadores económicos. Para mí su persistencia en castigar a los sectores más vulnerables. Aunque él haya hecho una bandera, Javier Milei, me refiero de esta cuestión, en nombre del superávit fiscal y demás.
O los 12 millones esos famosos que dice que salieron de la pobreza también, ¿no?
Bueno, pero
ese número
no es real.
Ficticio completo,
es
¿no?
Es una mentira total. Pero claro, me parece que lo que sí, bueno, se va, pues queda en evidencia en algún momento que la gente
total,
no come vidrio, ¿no?
Total.
No, bueno, pero digo, y a eso sumale el escándalo de las coimas, ¿no? Que es un problema de corrupción que está, además se plasmó de una manera tal que evidentemente caló muy hondo. Hace un rato me reía por algunos comentarios que circulan por los grupos, ¿no?
Sí.
Por los grupos de WhatsApp y decían, bueno, 3% más y llegaban al 50%. Con el 3% de Karina, Fuerza Patria llegaba al 50%, ¿no?
Claro.
Yo pensaba en qué está pasando en Monharb.
Oh.
Todavía Vero Bustos no dio nuestra nota, así que en un rato la tendremos ahí para saber cómo está el clima también. ¿Cómo, ¿Cómo recibe esto la Libertad de Avanza?
Sí, y el misterio es qué va a decir en un rato claro, el presidente.
Nos preguntábamos qué va a pasar cuando se entere si de algunos números, si habla, si no habla, cómo va a masticar este resultado también, a sabiendas que es una persona que a veces mira para otro lado cuando la cosa es tan elocuente, ¿no?
Claro.
Bueno, con lo de las escuchas, evidentemente siguió mirando para otro lado, y hay algo de lo que leías recién del tuit de Puyaro o lo que leíamos del tuit de Cristina que también da cuenta de esto, que es una persona que mira para otro lado habitualmente, ¿no?
Claro. Pensaba también en el tema del voto, ¿no? Acá en la provincia de Buenos Aires. La Libertad de Avanza tiene como, en esto que decimos que cada vez nos cuesta más tomar la calle, ¿no? Esta cosa tan virtual en la cual estamos viviendo y demás, por ahí el espacio político que más contempla eso es la Libertad de Avanza. Mm. Pero quizás la Libertad de Avanza no tuvo en cuenta que hay un gran y vasto sector de la población que sobre todo se ubica en el conurbano, que está muy habituado a la calle, que está muy habituado, que es una práctica que no se ha perdido y se notaba en la, sí. Se notó en la campaña. Y se notó también en Moreno, donde vos tenías un porcentaje de peronismo que fue ahí a cuestionar a la figura del presidente, pero que salió a la calle en un acto ajeno. Mm. Digo, como esa cuestión de la calle quizás se le pasó, no lo pudieron interpretar.
Mm. Bueno, hablando de calle está Juli Novoa, desde la sede del Instituto de Capacitación Política. Está hablando Julio Alac, me parece, ¿no, Juli? A ver, si la tenemos a Juli. Vamos a ver si podemos escuchar. A ver, Juli, si me escuchás, Juli. No estamos recibiendo bien al intendente de La Plata. A ver.
Recordemos que está en el búnker del 54, 10 y 11, ¿no? Uh-huh. Que es el espacio que ocupa el intendente Alac en sí. Lo político, ¿no?
Acá la vuelta.
Acá la vuelta.
Sí, acá la vuelta. Creo que si ponen fuerte el parlante acá a la vuelta, lo escuchamos. A ver.
Fundamentalmente invirtiendo lo que los vecinos quieren. Obras. En todos los barrios, obras y obras, con un doble objetivo. Con un doble objetivo que es garantizar la capital de todos los
habitantes. Bueno, no lo estamos recibiendo bien. Vamos a ver si recuperamos un poco esa llamada para escucharlo bien al intendente de La Plata, que está hablando ahora, en este preciso instante, aquí a la vuelta, en 54, 10 y 11. Sabrina está. Yo les describo a los oyentes cómo están acá. Irina con el teléfono explotado, sí. mensaje. Sabrina, calculadora, haciendo cuentas, cociente, piso esto. No. Es una cosa de locos. Mientras tanto, los números que estamos mirando: 46,95 Fuerza Patria, 33,86 La Libertad Avanza, 5,41 Somos, esta tercera fuerza que se está ubicando en ese lugar. 21:27 de la noche, ya lo que habíamos prometido, a las 9 vamos a tener todo. Sí. Ya de a poquito empezamos a conocer qué está pasando en la provincia de Buenos Aires y de a poquito también empezamos a desglosar lo que está pasando en cada sección electoral, ¿no?
Exactamente, y ya está, la tendencia está marcadísima, estamos hablando de unos 13 puntos de diferencia, de distancia, que bueno, marca una lógica contundente por parte del peronismo, que seguramente ahora sirvió la unidad, aunque fuera una unidad un poquito apretada, pero me parece que eso consolidó el espacio en algún punto. Sirvió los gestos de Kicillof con Massa, ¿no? Un Kicillof agradeciéndole a Massa, que no es candidato ni lo va a ser en octubre, y sin embargo le adjudicó ser el armador de la unidad. Un Massa llorando, cosa rara. Mm. Un Massa llorando, emocionado por esas palabras de Kicillof. Un Massa participando de la campaña explícitamente. Un Máximo Kirchner haciendo una campaña no integrada con Kicillof, pero haciendo campaña al fin. Con algunos roces, uh-huh. pero haciendo y siendo parte de la campaña. Bueno, sirvió eso, dio un escenario más creíble para de unidad peronista, aparentemente sí, porque los números le están dando muy bien al peronismo.
Lo vamos a seguir analizando, lo retomamos al intendente de la ciudad, Julio Alac, que está hablando en este momento.
Para poder llegar a todos los barrios de la ciudad y darle la calidad de vida digna que merecen todos los principales. Pero necesitamos que todos los barrios de la la reactivación democrática, felicitar a todos los partidos políticos. Con ellos llegamos a un acuerdo, y el acuerdo era una campaña limpia. limpia materialmente y limpia espiritualmente. Limpia materialmente porque dijimos, no vamos a hacer publicidad política y ensuciando la ciudad. Y lo comprometimos todos los partidos políticos. En no pintar parolones, no tocar pasacalles, en no tocar pasacalles, y todos cumplieron. Dijimos, hagamos una campaña igualitaria, y así fue. No hubo oposición dominante en el municipio, nunca, como había antes. El municipio y la fuerza política gobierna fue igualitaria con el resto de la puerta. Y además, fue una campaña ética. Todos los partidos políticos presentaron sus propuestas. Todos los partidos políticos dijeron qué querían hacer. Y dijeron con quién lo querían hacer. Ningún partido político optó por una campaña sucia de descalificación al otro o descalificación a los demás candidatos. Los quiero felicitar a todos. Vimos un ejemplo de convivencia y
Bueno, ahí estamos escuchando al intendente de la ciudad, Julio Alac, en el cierre de lo que será, bueno, esta jornada para él, y empezamos a analizar todos los números que, bueno, claro, empiezan a dejar la elección, ¿no?
Exactamente. Bueno, un Julio Alac que también se puede dar como...
quería preguntar, ¿cómo lo ves en cuanto a los números?
Bien, bien. De hablar de ganador y perdedor es como medio raro, es difícil, ¿no? Es raro hablar así. Más bien es cosechó los frutos. Porque Alac, al igual que pasó con Kicillof a nivel provincial, Alac se encargó de ser él la figura central de la campaña. Siendo que no es candidato, hubo muchos intendentes peronistas, 8 fueron los que encabezaron la lista de concejales, aclarando que lo hacían para poder traccionar, aclarándole a su electorado que no iban a asumir como concejales, sino que lo hacían para traccionar esa boleta. Sí. Alac no lo hizo. Alac prefirió o eligió hacer reelegir a sus 3 diputados y a la vez consolidar su lista de concejales con uno de sus secretarios más importantes, por lo menos en la gestión que Alac pretende mostrar, que es la reforma de la ciudad capital, ¿no? La reforma a las plazas, en los parques, el asfalto, ¿no? El tema que tiene que ver con la bajada de la autopista, digo, hubo muchas obras que se hicieron, que quizás en su momento hasta generaron cierto run-run con Máximo Kirchner y Mayra Mendoza, pero en los hechos Alac vendió esa gestión como campaña y por lo visto cosechó sus frutos porque tuvo una muy buena elección en una ciudad, la ciudad de La Plata, capital de la provincia, donde no le daban bien los números al peronismo. ¿Te acordás que inicialmente las encuestas le daban ganadora a La Libertad Avanza? O en todo caso, daban una paridad.
Nos vamos con Marita Duarte aquí en el Hotel Briso, en el búnker de la Fuerza Patria.
Bueno, está hablando en este momento Cecilia Moró, la vamos a escuchar y después va a hablar Nicolás Kreplak, así que los vamos a escuchar a los dos.
Dale nomás.
El partido justicialista de la provincia.
Ahí está hablando Cecilia Moró en el búnker de Fuerza Patria.
Un abrazo enorme y un enorme reconocimiento a toda la militancia que hizo posible este triunfo. A Máximo Kirchner, al presidente del Frente Renovador a nivel nacional, a Sergio Massa, a nuestro querido gobernador Kicillof y por supuesto y especialmente a la querida Cristina Fernández de Kirchner, decirles que esta noche hemos construido con la unidad del peronismo y del campo nacional y popular, un triunfo contundente y rotundo en la provincia de Buenos Aires. Los intendentes, desde sus territorios, demostraron una enorme capacidad de organización y de contención con una sociedad que está sufriendo el ajuste, la crueldad, la motosierra, el abandono. Pero esta noche, este 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires marca un camino que nos llena de esperanza, un camino que vuelve a demostrarnos que hay futuro y ese futuro lo vamos a construir abrazando a todos y a todas, los que hoy nos acompañaron y los que hoy también tomaron otra opción electoral. ¡Viva la democracia! ¡Viva la patria! Gracias a todos y a todas. Y los dejo con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, un orgullo de todos nosotros, Nicolás Kreplak.
Buenas noches a todos y todas. Un día de celebración, de fiesta democrática se suele decir. Es un día muy importante porque realmente el pueblo de la provincia de Buenos Aires ha efectuado una declaración muy, muy contundente de cuáles son los valores. Yo lo había hecho anteriormente, en el 23, pero me parece que ha quedado bien claro que ante la demostración de un gobierno que no ha ayudado a los bonaerenses en ningún momento, que ha empeorado las condiciones de vida de todos, pero que además se ha ensalzado en la crueldad, en aquellos que más necesitan, el pueblo de la provincia de Buenos Aires ha sido aún más contundente que antes. Y el resultado, con más de 13 puntos de diferencia, está marcando efectivamente la voluntad de todos y de todas. Pero bueno, esto no termina. Nosotros tenemos una responsabilidad gigantesca. Mañana se sigue trabajando, mañana se sigue, en nuestro caso, gestionando. En el caso de Cecilia, construyendo las leyes que mejoren los derechos y la vida para todos y para todas. Pero además se viene la campaña del próximo proceso electoral a nivel nacional, que me parece que tiene a partir de hoy un color distinto, porque creo que ha quedado bien en claro cómo siente el casi 40% de nuestro país en la provincia de Buenos Aires. Así que agradeciendo a todos, porque la democracia se construyó con muchísimo trabajo y se defiende con participación en las urnas. Hoy hubo una participación superior a lo que se había visto en otras jurisdicciones. Creemos que hay que seguir alentando que todos y todas vayan a ejercer su voto. Hay que agradecer a todos los fiscales de cada fuerza política, los presidentes de mesa, las autoridades de las escuelas, a todos quienes tuvieron que ser autoridades de mesa, que hemos tenido una jornada de trabajo ejemplar, como siempre, con la democracia en nuestra provincia, en nuestro país, que nunca tuvo ningún viso de duda. Y me parece que también eso es importante que todos y todas lo digan. Esperamos también a quienes han participado desde otras fuerzas políticas que salgan también a expresar el apoyo por el proceso democrático y a reconocer el resultado. Muchísimas gracias a todos y todas.
Bueno, ahí estaba el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, hablando sobre los resultados. La tengo a Marita todavía en línea, ahí desde el Hotel Briso. Marita.
Bueno, ahí estaban los dos voceros que dije que no iban a existir, sí, y finalmente existieron. Bueno, cosas que pasan. Colgué con ustedes y me llegó la comunicación.
Te fuiste corriendo.
Lo cierto es que una celebración del proceso democrático, una celebración de los resultados, y creo que resaltar en este momento justamente el resultado de la unidad, ¿no? Me parece que el camino elegido de la unidad, finalmente tuvo estos resultados. Les confirmo en este momento que a las 10 de la noche va a estar hablando acá afuera el gobernador de la provincia, así que bueno, vamos a estar con esa cobertura. Falta un ratito nada más, así que mucha ansiedad por esta zona.
Gracias, Marita. Estamos en contacto, ¿eh? Quédate por ahí.
Encontramos en un ratito nuevamente.
En un ratito, a las 22, cuando esté hablando el gobernador. 21:37 son a esta hora de la noche. Tenemos ya noche plena. Escucho muchas cosas que vienen de la calle.
Como bocinas. Bocinas de celebración.
Y un poco les describía cuál es el panorama de este estudio. Más allá de la pizza, que está muy rica, Sabrina haciendo cuentas, Irina analizando absolutamente todo. Así
estoy
que,
mirando tweets de gobernadores.
Sí,
muy bien, me encanta.
En un ratito vamos a seguir con todo esto. Quédense, que todavía hay mucha tela para cortar.
Encontrá más información. Compartimos todo en Twitter. @laUNIOK.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes
a las 20.
Por Radio Provincia.
cada vez mejor.
El cumple de Vital se vive con todo. Este finde, aprovecha las 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de Electro. Llévate un Smart TV LED 43 pulgadas Full HD en 12 cuotas sin interés de 32.499 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, colita de cuadril Swift por kilogramo a 11.999 pesos. Visita nuestras redes y entérate todas las novedades del cumple de Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 7 de septiembre o hasta agotar stock.
Compartimos todo en Facebook.
Arroba la Une OK.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, 42 años, al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Viví las eliminatorias camino al Mundial 2026 en la radio de toda la vida.
Martes 9 de septiembre,
desde las 19,
la escaloneta y la selección de Ecuador,
ya clasificados,
se miden por la última fecha en Guayaquil.
Sentí la emoción del encuentro
con José Goncalves, Germán Testa y Lea Massa.
Ecuador, Argentina, en el cierre de las eliminatorias.
Martes 7 de septiembre,
desde las 19,
en provincia. AM 1270.
FM 97.1.
En duplex.
Provincia.
Bueno, y seguimos analizando los resultados o los primeros resultados de esta elección y vamos a hablar con el expresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, politólogo también, Gustavo Marangoni, que ya está en línea para conversar con nosotros. Gustavo, ¿cómo va? Buenas noches. Irina Hauser, Sabrina Carrasco e Ignacio Pereira te saludamos acá en Radio Provincia.
Buenas noches para ustedes, gracias por llamar.
No, gracias a vos por el tiempo. Y bueno, la primera pregunta es la que obviamente se descarta a esta hora. ¿Cuál es el análisis que haces de la elección con estos ya 94% de mesas escrutadas?
Este domingo tiene un padre de la victoria y un padre de la derrota. El padre de la victoria es el gobernador de la provincia. El motivo de por qué es el padre de la victoria, bueno, fue porque tomó la decisión de separar la elección provincial de la nacional y le fue bien, no bien, muy bien. El padre de la derrota es el presidente Javier Milei, porque decidió nacionalizar la elección y vaya si le fue mal. Y doblemente diría, porque él también es el padre del plan económico y un resultado de la magnitud que estamos presenciando solo se puede explicar por el plan económico. Esto no tiene que ver con las escuchas, esto no tiene que ver con los modales, esto tiene que ver con el bolsillo. El riesgo que terminó primando fue el bolsillo. En la lógica y en la narrativa del gobierno nacional era cuidado con las elecciones, que si gana, ellos decían el riesgo cuca, puede dispararse la inestabilidad. Pero la lectura era la inversa, el riesgo bolsillo fue tan grande que aún en secciones donde el corazón agropecuario, donde el voto tradicional no acompaña al peronismo bajo cualquiera de sus denominaciones, esta vez lo acompañó. Y eso solo se explica por una disconformidad con los lineamientos generales de la política económica.
Gustavo, Irina Hauser soy, ¿cómo estás?
Hola Irina, buenas noches.
¿Qué proyección imaginás de este resultado mirando hacia octubre?
Bueno, realmente para el gobierno es una encerrona. Creo que todos tenemos la expectativa de escuchar al presidente esta noche.
Sí.
Porque a priori, por supuesto que lo que voy a decir ahora es un prejuicio de mi parte, uno lo puede imaginar redoblando la apuesta, ¿no? Como suele hacer con frecuencia. Y uno hasta diría, lo tiene que hacer, porque su esencia no es la de un negociador. Uno no se imagina un presidente como en su momento, no sé, fue Bill Clinton, que perdió una elección intermedia y dijo, entendimos el mensaje, vamos a corregir. Uno, en realidad, escucha al presidente que habla del mejor gobierno de la historia, del mejor ministro de Economía de la historia. Por lo tanto, es muy difícil cambiar el switch y hacerlo pasar ahora hacia un tono más amable. Así que se encuentra un dilema. Si redobla la apuesta, va a tener que convivir con un mercado que en 49 días, que es lo que resta de aquí a la elección de octubre, y muestra modificaciones importantes en lo que hace al tipo de cambio, es decir, a la relación peso-dólar, y por lo tanto a la inflación, lo puede llevar a perder uno de los pocos activos con los que llegaba a la elección, que era justamente el gobernar al dólar y generar un descenso y expectativas de descenso respecto a la inflación. Entonces, lo que suceda en los mercados de aquí a octubre va a ser esencial para extender lo que vimos hoy al conjunto del país o tratar de circunscribirlo. Pero esta segunda parte hoy cuesta imaginarla.
En relación a esta reacción de los mercados que decías, bueno, nos preguntábamos también antes ¿Qué se puede imaginar para mañana? Quizá lo que diga Milei también tenga que ver con la expectativa sobre eso, no sé.
Sí, seguro, pero de todas maneras me parece que, y en alguna oportunidad también con la radio lo hemos hablado, ¿no? Yo creo que había rangos de asimilación o de posibilidad de asimilación de la derrota. Entre 0 y 5 los mercados podían decir, bueno, está dentro de lo previsto, el gobierno nacional jugaba de visitante en la provincia de Buenos Aires. Entre 5 y 10 era una luz amarilla. Creo que este semáforo tiene una luz roja, claramente, y la economía entra en zona de riesgo.
Ajá. Y Gustavo, preguntándote sobre la provincia y el peronismo, ¿no? Recién hablabas de la Libertad Avanza y un poco las reacciones, y esto clave que vos decís, fue un voto económico, no tiene que ver con las coimas, ni mucho menos. ¿Hubo también un voto de esperanza, de ilusión, de bancar al peronismo? ¿Cómo lees eso?
Creo que ingresa en un voto castigo. La sociedad, no solo argentina, sino las sociedades democráticas en Occidente suelen desde hace mucho tiempo caracterizarse por castigar más que por premiar. Y creo que el presidente lo sabía y lo que buscó era que se siguiera castigando a lo que él denomina la casta, a los responsables de lo que llevaron a la Argentina según la narrativa oficialista hasta el 2023. Él quería extender el castigo, decían, sigan castigando, pero no a mí. El tema es que lleva 18 meses o un poco más de gobierno y es muy difícil entonces ya desviar el eje de la atención. Creo que algunos hacían un paralelismo diciendo, bueno, el gobierno no tiene desarrollado el músculo territorial, pero tampoco lo tenía en el 2023 y ganó. Sí, pero en el 2023 era novedad y ahora no. ¿Por qué? Porque gobierna. Y en una elección intermedia hay más libertad para ejercer justamente estas elecciones y estos castigos. En una ejecutiva a lo mejor se pondera de otra manera, pero el tema de lo que no alcanza el ingreso para llegar a fin de mes no suele ser señalado como una responsabilidad de los gobiernos provinciales, sino como una responsabilidad del gobierno nacional, así como cuando anda muy bien la economía nacional, también se premia en esos casos a la administración de turno.
Gustavo, ¿cómo te imaginás la campaña a partir de mañana hasta octubre?
Bueno, la campaña me resulta más fácil de entre comillas, de imaginar como el contexto de la campaña. Bueno, en realidad diría, acá el contexto lo va a hacer todo, porque lo que vaya sucediendo en los próximos días respecto del mercado, todos ya están mirando el dólar cripto, vamos en la economía me refiero, ¿no? Que está por arriba de los 1.400. Bueno, a partir de lo que vaya sucediendo en esta semana y en la otra, respecto de la capacidad del dólar, piensen ustedes que en la semana previa, solo con el olor de una derrota mucho menor de la que termina siendo, el Tesoro vendió 500 millones de los 1.600 que tenía guardados para pagar la deuda de enero, que donde vencen 4.100 millones. La expectativa de los mercados, pero cuando digo de los mercados me refiero a los mercados financieros, es que nos van a poder seguir pagando en los términos establecidos en estas condiciones. Si dudaban hasta la semana pasada, tienen más motivos para dudar a partir de hoy. Pero insisto, no por el resultado electoral, sino por los resultados de una política económica que evidentemente en la provincia de Buenos Aires, distrito que congrega el 37% del padrón, y en la mayor parte de las provincias en las que se votó hasta ahora, con la sola excepción de la ciudad de Buenos Aires, el oficialismo no obtuvo un acompañamiento importante.
Gustavo, gracias por tu tiempo. Abrazo grande.
Otro para ustedes. Gracias por llamar.
Gustavo Marangoni, expresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, politólogo. Bueno, un análisis importante, ¿no? A esta hora, con estos primeros resultados. Y rápidamente nos vamos al Salón Bonhard. Ahí está Vero Bustos en el Búnker de la Libertad. Avanza, Vero.
Muchas gracias. Bueno, y el que salió a hablar con los medios en este salón, con el resto del gabinete de Javier Milei, es Sebastián Pareja, el candidato a diputado nacional, a quien vamos a escuchar.
Sebastián Pareja, candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, está hablando en estos momentos en Bonhard.
Participado de este proceso, de esta contienda electoral, que me parece que termina siendo muy sana para la democracia. Por supuesto que tenemos autocrítica, por supuesto que la vamos a llevar a cabo. Creemos sinceramente que esa crítica que nos tenemos que dar tiene que ver con 8 procesos electorales distintos. Hay realidades en 8 secciones electorales distintas que ameritan que cada uno de nosotros nos pongamos a pensar en dónde eventualmente se han cometido algunos errores, pero ese trabajo estamos dispuestos a hacerlo. Y por supuesto también decirle a toda la sociedad que si bien el resultado no es el que uno espera y para el cual uno trabaja, y que uno también está orgulloso de lo que ha hecho con todo su equipo de campaña, acá se ha conformado un equipo de campaña de la provincia de Buenos Aires que la verdad que ha trabajado en una campaña muy corta y de manera muy intensa, con lo cual estamos realmente orgullosos, aunque el resultado no nos haya acompañado. Sí sabemos, lo supimos al comienzo y lo sabemos ahora, que nos enfrentábamos en el bastión del kirchnerismo a un aparato muy fuerte que iba a llevar adelante un proceso electoral a todo o nada, un proceso electoral donde toda la maquinaria del Estado, todo el aparato lo iba a poner a disposición de este proceso electoral, un aparato que se iba a conformar por 135 pequeños aparatos que iban a enfrentar a esta masa que hoy representa más del 33% del electorado que nos acompañó. El resultado está a la vista, no se puede minimizar, no lo hacemos, ni lo tenemos pensado hacer, pero tenemos muy claro, como lo tuvimos siempre, contra lo que nos enfrentamos. Hoy tenemos un piso para la...
Muy pobre, muy pobre.
Bueno, ahí está Sebastián Pareja hablando desde el Búnker de la Libertad Avanza en Bonhard. Ahí es el Búnker de la Libertad Avanza. Vero, ¿qué va a pasar con el presidente Javier Milei? Recién hablábamos con Marangoni y decía, bueno, hay que esperar lo que dice el presidente. ¿Va a hablar el presidente?
Va a hablar. Lo acaba de decir Sebastián Pareja.
Bien.
Esperemos acá, porque el presidente de la Nación, Javier Milei, va a hablar con los medios.
Describinos un poquito cómo está ahí la gente, qué hablan, si pudiste hablar con alguien, algunos de récord, algo.
Pudimos hablar con la diputada Lilia Lemoine, quien dijo, sí, le preguntamos, bueno, por los resultados, y dijo, no ganamos. Después, el resto, la verdad que nadie quiso hablar. Está todo el gabinete, está Esper, está Adorne, está Bullrich, está De Petri, todos, absolutamente todo el gabinete aquí, pero ninguno va a prestar declaraciones.
Sí. Escúchame, quédate ahí que le vamos a escuchar a Lilia Lemoine, que le tenemos acá el audio, y la escuchamos y nos describís cómo fue todo ese encuentro de la diputada. A ver, le escuchamos.
A ver, esta era una batalla que teníamos que dar, una elección necesaria para. No podíamos no participar. Sabemos que es un bastión del kirchnerismo. Acá dominan ellos. Esto es territorio 100% kirchnerista. Como puede ser Formosa también. Provincia de Buenos Aires, de hecho, sigue el mismo camino de Formosa. Si siguen con Axel Kicillof después del 27, van a terminar como Formosa. Lamentablemente es la provincia más grande del país, con mayor población. Es una barbaridad. Pero bueno, no importa. Ahora la Libertad Avanza tiene más diputados provinciales, tiene más concejales, más consejeros escolares. O sea, hay más representación a nivel provincial de la Libertad Avanza y eso es fundamental para el proyecto libertario.
Bueno,
una suerte de auto.
La diputada Lilia Lemoine ahí entrando, ¿qué fue? ¿Tuvo un contacto con los medios ahí en la entrada? ¿Cómo fue, Vero?
Sí, ella fue unos minutos antes de que nos abran la puerta del salón para que ingresen los medios. Habló con dos o tres, la verdad que el resto no quiso dar declaraciones y fue muy escueto y muy corto lo que dijo. Ajá. Y el resto, bueno, por supuesto, que hablan entre ellos, pero las caras aquí lo dicen todo.
Bueno, estaremos esperando la palabra del presidente. No dijeron horario, nada todavía, ¿no?
No, supuestamente va a ser en breve, pero no sabemos cuándo.
Estamos atentos a eso. Vero, abrazo grande.
¿Cómo no? Fuerte abrazo.
Adiós. Verónica Bustos, desde el Búnker de la Libertad Avanza. Quiero su opinión, Irina Hauser, de la palabra de Lilia Lemoine.
Hay una cuestión que evidentemente es el discurso que han acordado, porque es lo mismo que dijo Sebastián Pareja o parecido. Mm. Es un bastión del peronismo, ¿no?
Sí.
Bueno, igual que lo reconozcan así y no estén denunciando fraude. Ellos que son, digamos, de ese métier, bueno, lo tomamos. Pero, bueno, lo que empieza a notarse es que evidentemente es el discurso que por lo menos estas segundas líneas están adoptando. Por lo demás, qué sé yo, siempre con un discurso muy precario, Lilia Lemoine.
Terrible.
A mí me sigue asombrando, disculpen por lo que voy a decir,
pero que
sea la principal consejera del presidente, o casi en este momento, ¿no? Porque decían que con toda esta situación de Karina, ella estaba ocupando un papel muy relevante.
Te destroza pensar eso.
Bueno, el resultado está sobre la mesa, chicos, qué sé yo.
Igual, viste que decía Marangoni, esto de nosotros preguntamos qué espera, qué reacción debería o podría tener Milei, dice, y salir con tapones de punta, salir muy a lo Milei porque no le queda otra. Y me parece que se consolida Lemoine como la vocera del presidente en épocas de guerra.
Ahora, redoblar la apuesta, es decir, lo que dijo de Formosa, me parece medio ilógico, ¿no?
Pero es muy la lógica. Sí, a ver, es horrible lo que dijo, porque por más que uno diga, una cosa es que vos digas, me parece una muy mala gestión la de Gildwin Frank, que hace muchísimo tiempo que es gobernador, y otra cosa que vos digas, Buenos Aires se va a convertir en Formosa como si Formosa fuera algo malo. Mm.
Claro.
Es una cosa horrenda. Siguen con esa lógica del maltrato, del menosprecio y demás. Pero vuelvo al punto. Para mí, entiendo razonable, o me parece que siguen la estrategia Marangoni, si sale Lemoine, Pareja, por un lado, porque fue el armador, y además está expuesto, sobreexpuesto. Pero que Lemoine, que siempre salió, que es la que siempre hizo el trabajo sucio, era la que salía a putear la Pagano, Lemoine hace la cosa escandalosa. Y me parece que en este caso es la única que salió y lo hizo de una manera escandalosa, diluyendo un poco.
Igual es un discurso de derrota total.
Sí.
O sea, no, qué sé yo. Por eso digo, bueno, vamos a ver qué dice Milei, ¿no? Pero
¿y cuánto podés decir con 13 puntos quizás más de distancia cuando ni las más agoreras de las encuestas te daban esa diferencia para el peronismo?
Sí.
Es muy difícil de ver.
Bueno, tal vez sea algo similar lo que escuchemos del presidente después de escuchar a una de sus voceras principales decir esto. ¿Qué podría decir el propio Javier Milei?
No sé, no quiero arriesgar, pero
no,
el estilo de Milei.
Hoy no
hay que arriesgar. El estilo de Milei dudo que se modifique, ¿no?
Claro.
Sí, dice menos insultos, pero le busca le busca otros eufemismos. Sí, porque vieron que insulta menos. Sí, desde que dijo menos. No voy a insultar más.
No, menos. Y además cuando no insulta también es insultante. Porque claro. Cuando vos decís, esto es tierra, era lo que esperábamos, o bueno, sucedió porque esto es tierra del kirchnerismo. Entonces, ¿cuál es la interpretación que haces del voto de la ciudadanía? ¿Qué valor tiene el voto del ciudadano si vos estás diciendo que es la tierra del kirchnerismo? Como si fuera una especie de zombies. Claro. Digo, hay algo ahí que aún aunque no putees, también está muy mal.
Es como, me hace acordar como cuando Mauricio Macri se enojó con el electorado.
El famoso lunes.